Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo Mil Voces número 240, correspondiente al 22 de noviembre de 2013. Se nos va este mes de noviembre y nos estamos llegando para los festejos, que nunca hicimos los festejos de los 10 años de Radio Mundo Real, pero en algún momento tendremos que hacerlo. Buenas tardes, Mauro Pintos, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Edgardo. 10 años de Radio Mundo Real. Un montón de historia, un montón de... Yo estaba recorriendo, repasando algunas de las materiales de la historia de la radio. Tenemos bastante cosa, bastante trayecto. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Nacho.
¿Qué tal, compañeros? Un gusto. Un programa cargadito en el día de hoy. Así que nos terminamos de presentar y comenzamos. Creo que va a salir un excelente programa.
Buen día, José. Quedó para lo último hoy. Usted que siempre queda medio primero.
Bueno, no sé si fue un elogio o un insulto.
No.
Yo le di el micrófono a usted justamente para que usted fuera de las primeras en presentarse. Entiendo por qué ya me reta. Pero el placer de saludar a todos los oyentes y las oyentes del Mil Voces, el 240, como decía Edgardo, este viernes 22 de noviembre. Y sí, estamos cargados, por suerte tenemos bastante material. Así que, compas, vamos derecho a los titulares. Edgardo, arrancás tú y giramos hacia la izquierda.
¿Cómo no? Para variar un poquito. Arrancamos con el primer tema, que es el movimiento Garífuna. Evalúa los 4 años posteriores al golpe de Estado en Honduras y elecciones de este próximo domingo. Presentamos la misión de solidaridad de la CLOC Vía Campesina.
Este viernes, mientras hacemos este programa, termina en Colombia, concretamente en Nariño, al sur de ese país, la cuarta asamblea del Coordinador Nacional Agrario.
Después nos vamos con la conferencia internacional sobre semillas campesinas en Zimbabue.
Nos vamos a América Latina, vamos a estar compartiendo una entrevista que hicimos esta semana con Mónica Vargas, sobre la financiarización de proyectos de infraestructura en América Latina.
Muy bien, Mauro, y nos ponemos un poquito localistas o nacionalistas para hablar de lo que es un proyecto que rescata memoria y tradición en Uruguay, del campo particularmente uruguayo y más particularmente todavía de algunas semillas. El proyecto Rescate y Revalorización de las Semillas Criollas. Y terminamos, Edgardo, ¿en Europa con qué?
Cierto, José, y terminamos en el viejo continente con la crisis que la acarrea al mismo y su vínculo con la cuestión energética griega, que ya iremos explayándonos un poquito más sobre el tema. Pero ahora bien, vamos, arranquemos con este programa que está otra cosa que cargado, ¿no? Está sumamente voluminoso en su contenido.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Muy bien, después de esta cortinita musical nos metemos de lleno entonces, bien de lleno, al desarrollo de este Mil Voces 240. Y antes de meternos en los temas que hemos presentado, vamos a hacer una mínima mención a lo que pasó en la COP19 de cambio climático en Varsovia, en Polonia, que ayer numerosas organizaciones sociales, ecologistas, de indígenas, movimientos sociales, en fin, se retiraron de lo que fue, de lo que es la el espacio oficial de las negociaciones, ¿verdad? O sea, lo que es ese espacio de observancia que llevan adelante los diversos movimientos y organizaciones que quieren estar presentes para ver qué es lo que pasa en las negociaciones. Se retiraron, entre ellos Amigos de la Tierra Internacional, varias ONG, en fin, porque bueno, porque lo que dicen es que los países desarrollados no han avanzado absolutamente nada, hay absoluta inacción en lo que tiene que ver con recortes de emisiones, compromisos de recortes de emisiones, en lo que tiene que ver con transferencia de tecnología hacia los países del sur para que se puedan desarrollar bajo otros patrones más limpios, con lo que tiene que ver también con los fondos, traspaso de fondos a los países también del sur global para hacer frente a la adaptación y mitigación del cambio climático. Hace cuestión de una semana Amigos de la Tierra había denunciado que Japón había dicho claramente en las negociaciones que no iba a cumplir con sus compromisos de reducción de emisiones y fue justamente tan poco el avance, tan escasísimo, que bueno, decidieron retirarse de lo que son las negociaciones oficiales en la COP19 de Varsovia. Simplemente queríamos hacer esa mención como un bueno, una mínima información para toda la gente.
Perfecto, José. ¿Cuándo es que terminan las negociaciones?
Sí, deberían terminar hoy. A veces lo que pasa en estas instancias es que por cuestiones, bueno, de negociaciones de último momento, falta de acuerdos, en fin, se estiran unas horas más, se han llegado a estirar hasta 48 horas, pero oficialmente las negociaciones deberían terminar hoy.
Muy bien, un nuevo fracaso de la COP del cambio climático entonces. Bueno, nos vamos a trasladar a Honduras, como habíamos mencionado al principio del programa.
¿Cuán duro y terminante estuviste con esa frase, Mauro?
Para mí sumamente precisa.
Bueno, de Varsovia nos vamos a trasladar a Honduras. Como anunciábamos, el movimiento Garífuna está evaluando estos 4 años posteriores a lo que fue el golpe de Estado en Honduras y las elecciones que se van a dar este domingo en aquel país. Vamos a presentar además una misión de la solidaridad. Vamos a presentar además una misión de solidaridad de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo vía Campesina CLOC de América Latina. Naun Lalín integra el Frente Juvenil de la Organización Fraternal Negra Hondureña, o FRANE, la cual junto al conjunto de organizaciones sociales de ese país han sufrido en carne propia la represión y recorte de garantías constitucionales que siguieron al golpe de Estado de junio de 2009.
A pocos días de las elecciones presidenciales en ese país centroamericano, Naum dialogó con Radio Mundo Real sobre el balance de estos 4 años en que un gobierno electo en forma ilegítima y con líderes proscritos condujo al Estado a favor de la oligarquía y que pretende continuar su periplo a través de los candidatos y candidatas del Partido Nacional.
En esta charla, Naum indica hasta qué punto los y las jóvenes garífunas hondureñas colocan sus expectativas en las elecciones partidarias y señala también la importancia del triunfo del Partido Libre, nacido del seno de la resistencia popular al golpe de Estado.
La candidata a presidente Xiomara Castro, esposa de José Manuel Zelaya, quien ejercía la presidencia en momentos del quiebre constitucional, cuenta con el favoritismo en los sondeos de opinión. Sin embargo, desde el Frente Popular Hondureño se enfatiza la falta de garantías para el respeto de la voluntad expresada en las urnas.
Bueno, y vamos a escuchar un fragmento de esta entrevista con Naum.
Violaciones a los derechos humanos siguen aumentando. Las leyes que están creando en el Congreso, los diputados, se da más bien como para hacernos desaparecer como población indígena, como población garífuna. Y a nosotros en este momento nos queda seguir luchando contra todos y contra todo. Entonces hay una situación que en las comunidades tenemos que seguir luchando, por ejemplo, contra los megaproyectos. Hablemos de las ciudades modelos, hablemos que en este momento se ha convertido en la sede. Y así también como la ley de pesca, la ley de telecomunicaciones, pero este es un proceso que nosotros hemos tenido que avanzar para poder ir y definir y llegar a instancias internacionales. Las esperanzas están puestas en lo que es el Partido Libre, el Partido de los Pobres, esperando de que también pueda traer un cambio, como también participamos en lo que fue la defensa de la Constitución, ¿verdad? La defensa de la democracia en el país. esperamos que después de estas nuevas elecciones, donde Libre está seriamente como candidato a ganarlas, esperamos que las cosas puedan cambiar. Pero también hay que tomar en cuenta que la situación que tenemos como país en ese momento, para cualquier gobierno que pueda quedar como elegido por el pueblo, va a ser difícil, porque la oligarquía también en nuestro país tiene su control. Y en este momento, por ejemplo, también está el Partido Nacional, que Juan Orlando Hernández ha declarado y dicho que va a hacer lo que tenga que hacer. Entonces, nosotros pensamos que Libre tiene grandes posibilidades y que nosotros, esa es nuestra dirección, ¿verdad? Esperando que pueda haber un cambio en las comunidades, por ejemplo, Garífuna. Se siente que sí hay también bastante simpatía hacia lo que es el Partido Libre, y esperamos que pueda haber un cambio en las estructuras de nuestro país para que las cosas puedan ir mejorando.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Muy bien, después de escuchar a Nahum, tenemos que decir, como anunciábamos en titulares, que la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC Vía Campesina, está realizando una misión de solidaridad en Honduras para apoyar al Partido Libre y ser parte de la vigilancia para que las elecciones sean transparentes. Ayer manteníamos en el Voz Campesina, otro de los programas de Radio Mundo Real, una entrevista con quién, Nacho, para hablar de este tema.
Exactamente, con Diego Montón. Concretamente, de la Secretaría Operativa de la CLOC vía Campesina, una de las organizaciones, de las varias, porque hay que decirlo también, no hay muchas organizaciones, también de Europa, haciéndose presentes como observadores, llevando solidaridad y llevando respaldo también para Xiomara Castro, pero fundamentalmente reclamando una cosa, que haya transparencia y respeto al resultado de la elección de este domingo. De ahí a que electa Xiomara Castro pueda ejercer alguna de las reformas estructurales, de los cambios que necesita Honduras, ya hay una distancia larga, ¿no? Pero por lo menos que haya un respeto a lo que se exprese a nivel de las urnas. La gran contienda es el Partido Libre, que nace del Frente Nacional de Resistencia Popular en alianza con el Partido Liberal, también hay que decirlo, que fue el que colocó en la presidencia a José Manuel Zelaya, y el Partido Nacional, que, como decían aún también, es un poco la síntesis, la florinata de la oligarquía de aquel país, ¿no? Así que fin de semana también, digamos, de guardia, de alerta, desde el punto de vista comunicacional, de lo que ocurra ahí en Honduras.
Sí, ya en estos momentos una importante brigada de la CLOC y de la Vía Campesina Internacional en Honduras para acompañar y sumarse a la gran comitiva de observadores internacionales que se han hecho presentes en Honduras para tratar de apoyar y de brindar la transparencia que estas elecciones requieren frente a todos los elementos que nos hacen ver los riesgos de fraude o de intento de desconocer las elecciones por parte de la derecha hondureña y por parte de la embajada norteamericana, si éstas fueran favorables al Frente Popular hondureño, al pueblo hondureño, ¿no? Quizás haciendo una breve reseña de un país que podríamos considerar históricamente como una especie de protectorado yanqui, con la famosa base militar de Palmerola, desde la cual el imperialismo logró establecer su ofensiva frente a todos los procesos de Centroamérica, a todos los procesos liberadores y populares de Salvador, de Guatemala, incluso dando una batalla sin cuartel a los sandinistas en Nicaragua. Es ahí, en ese país, donde hoy se está produciendo unas elecciones que podemos considerar históricas. Ahí también, en un país donde, luego de que fuera derrocado por el golpe de Estado Manuel Zelaya, donde venimos denunciando de hace un tiempo cómo se vienen asesinando indiscriminadamente a dirigentes campesinos que vienen reclamando por la reforma agraria y por los derechos de los campesinos y las campesinas. Así, consideramos que es una elección clave, no solamente para Honduras, sino también para la región, recordando que en febrero también estarán las elecciones en El Salvador, con importantes posibilidades de que triunfe también ahí el sector popular del pueblo salvadoreño, y eso, tanto un triunfo de Xiomara Castro en Honduras como el triunfo de los salvadoreños, permitirían aglutinar también en torno a Daniel Ortega de Nicaragua un polo progresista, popular y antiimperialista en Centroamérica. Por eso creemos que es importante acompañar desde todas las organizaciones y movimientos populares este proceso electoral y que pueda ser con la mayor transparencia y con el mayor respeto a la democracia. Y quizá para agregar, una situación que nos parece muy buena destacar es cómo cambió la cuestión de los movimientos sociales en Honduras, si lo comparamos con el momento del golpe, en el cual todavía el movimiento popular estaba débil y fragmentado. El movimiento social y popular de Honduras se encuentra muy fortalecido, hay un frente de masas importante apoyando a Xiomara Castro y al Partido Libre, y eso también nos da cierta esperanza y garantías de que todos los intentos que viene haciendo la embajada norteamericana y la derecha hondureña no les van a resultar fáciles, ¿no?
Se vende un país portátil con su autoestima en el suelo, con un enorme complejo que lo hace antinacional. Es un lugar sin memoria, donde ya nada sorprende. Ni ver crimen indultado, o a un charlatán presidente. Se vende un país portátil, se ofrece un país portátil, se alquila un país portátil, se empeña un país portátil. Barato un país portátil, con héroes falsificados, ideales hipotecados y total mediocridad. Oferta un país portátil, domesticado en engaños, se garantizan por años la ausencia de honestidad. Castiga al que es honrado, y a un pueblo autocondenado por no aceptar la verdad. Se vende un país portátil, se ofrece en partes o entero, con un préstamo extranjero, hacerlo andar es muy fácil. Se vende un país portátil, se alquila un país portátil, se empeña un país portátil. Esta es tu raíz, defiende al país. Esta es tu raíz, defiende al país. Esta es tu raíz, defiende al país.
Nos vamos a Zimbabue, donde se estuvo desarrollando la Conferencia Internacional sobre Semillas Campesinas, en donde varias docenas de campesinos de diversos países africanos pertenecientes a organizaciones que hacen parte de la vida campesina, más representantes de agrupaciones aliadas, se reunieron del 12 al 14 de noviembre en el Centro de Permacultura FAMDIP Pambit Sanay de Zimbabue para celebrar la Conferencia Internacional sobre Semillas Campesinas, como comentábamos.
La sede de esta conferencia se situaba a 20 kilómetros al oeste de la capital del país, Harare, y el encuentro campesino fue organizado por el Foro de los Pequeños Agricultores Biológicos de Zimbabue, SIMSOF, organización que asumió la Secretaría Operativa Internacional de la Vida Campesina en junio de este año, en el marco de lo que fue la sexta conferencia del Movimiento Campesino Internacional, que se hizo en Yakarta, capital de la Indonesia.
Allí estuvo Boaventura Monjane, que es un amigo, un colaborador de Radio Mundo Real, que pertenece, por supuesto, a la Vida Campesina, comunicador de la Vida Campesina, que entrevistó en la conferencia a Alberto Gómez, de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas de México, la UNORCA, y que integra, además, Alberto, la Comisión de Coordinación Internacional de Vida Campesina. Nacho.
Así es. ¿Qué tema, no? Las semanas pasadas hablábamos de este tema visto de la óptica del seminario en Paraguay, ¿no? El que participó Mauro. También en África el tema bien presente, ¿no? Según la información difundida por Vía Campesina, entre los objetivos de esta conferencia sobre semillas campesinas se destacaban debatir sobre las amenazas que enfrentan los sistemas de semillas de los campesinos en África y en particular sobre la reciente armonización de las regulaciones regionales relativas a las semillas, así como también sobre las reacciones que deben adoptarse frente a ellas.
La Vida Campesina explica que un informe presentado por el Centro Africano para la Biodiversidad estipula que los gobiernos de la región serán presionados más y más para armonizar las legislaciones sobre semillas, con medidas de control fronterizo y control fitosanitario y patrones de certificación y de protección de las plantas basados en la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV, de 1991. Eso va en detrimento de los campesinos africanos y sus sistemas de semillas, ya que perderían el control sobre sus semillas indígenas y tradicionales, lo que tendrá un impacto devastador en la biodiversidad agrícola y la soberanía alimentaria.
Estaba pensando en esto, en todo esto de lo POV y los sistemas, cuando veíamos de lo que vamos a estar hablando más adelante, que ya hablamos en mi voz anterior también, que es este proyecto de rescate y revalorización de las semillas. Seguramente pronto lo podamos compartir en la web. Y lo que se ve allí, ¿no? Lo del cuidado, la relación con las semillas, algunos testimonios que hay en el video, dicen así, dice llanamente, yo nunca compré semillas, ¿no? Y eso es como, es a eso a lo que apunta estos sistemas de UPOV, ¿no? A que eso deje de pasar, ¿no? Que todas las semillas que circulen por el mundo sean privatizadas y que sean intercambiado a través de mercado, ¿no? Que sean mercancías, como dice Lu.
Sí, Maurito, y un poco reafirmando lo que decía Nacho, ¿verdad? De esta armonización de las regulaciones regionales, esta advertencia en África, lo
con
mismo.
Un eufemismo incluido, ¿no? La armonización de regulaciones es que todos tengan la misma ley, en definitiva.
Exactamente. Que es lo mismo que además está haciendo, por ejemplo, Monsanto y su lobby a nivel de América Latina, que también hay una especie de tratar de unificar las leyes para que ellos puedan seguir expandiendo sus semillas transgénicas con el peligro que eso que implica la UPOV en ese sentido, Mauro.
Oh, solo mencionar un dato bien interesante de la campaña Ñamoseque Monsanto de Paraguay, ¿no? Echemos a Monsanto, es que dicen ellos, ¿no? Hace las semillas que tenemos en el mundo de alimentos tienen 12.000 años de haber sido cuidadas por los campesinos y campesinas del mundo, ¿no? En la actualidad, el 60% de las semillas que se comercializan en el mundo son propiedad de Monsanto. ¿No? Es como bien gritante el dato. Dicho sea de paso, recomendamos el sitio de Ñamoseque Monsanto. Está en Facebook, pero tiene bastante información allí. Seguimos con el programa.
Vamos a escuchar a Alberto Gómez, entonces, Morito.
Se está haciendo de África un lugar de experimentación también, ¿sí? Se está haciendo de África un ejemplo de revertir la posibilidad de que los campesinos sigamos existiendo. Entonces, creemos que, al igual que en Asia o en América o Europa, el problema que nos reúne sobre las semillas campesinas es similar. Hay una fuerte, fuerte ofensiva de las empresas semilleras por imponer legislaciones, por imponer facilidades desde los gobiernos también para controlar todo lo que es la base de la alimentación, las semillas. Dicen las empresas semilleras que anualmente están perdiendo, así lo dicen, 72 mil y tantos millones de dólares por las 1,000 millones de hectáreas que no es, que están usando hoy semillas campesinas. Entonces es un negocio y un dinero que se les va, y quieren en este mundo y en este sistema en crisis, quieren encontrar todo lo que signifique hacer ganancia y más ganancia. La UPOV es un atentado criminal contra la historia, contra el conocimiento, contra la vida misma, ¿sí? Y en lo que plantea la UPOV se basan las distintas leyes Monsanto que se están implementando o impulsando en varios países. Y en África esto está a la orden del día también. Entonces, este evento de África sobre semillas es compartir información, es tener claros la agenda que tenemos que hacer, pero es también visibilizar la cantidad de esfuerzos, de luchas que se están haciendo en los pueblos, en las comunidades, por mantener el sistema de semillas campesino activo, vivo, por estarlo reproduciendo. Y esto es para la vía campesina fundamental.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Muy bien, seguimos este Mil Voces y pasamos al siguiente tema, que versa sobre la alerta sobre la financiarización de la infraestructura en América Latina. Esta semana entrevistamos a Mónica Vargas, integrante del Observatorio de la Deuda en la Globalización. Esta organización, con sede en Barcelona, se dedica al activismo de investigación. Sus investigaciones están concentradas en el problema de las relaciones norte-sur y en la creación de deudas entre comunidades durante el actual proceso de globalización.
Así es, estuvimos conversando con Mónica sobre financiarización de infraestructuras en América Latina. Según la militante boliviana, de origen boliviano, está habiendo un reordenamiento de los territorios a nivel mundial en función de dos criterios. Uno es la disponibilidad de materias primas estratégicas, hidrocarburos, energía, ríos también, y la, en segundo lugar, la disposición geográfica.
Estos proyectos están potenciando desde Europa como una supuesta vía de salida a la crisis y están aunando a una mayor demanda mundial de materias primas.
Existe un dato importante que mencionaba Mónica en el audio que vamos a escuchar a continuación, y es que estos proyectos constituyen grandes negocios por distintas razones. En primer lugar, que el capital financiero tiene un rol importante en la construcción de grandes proyectos de infraestructura. Esto en el tema de hidroeléctricas es bien claro. O sea, se trata de mover la plata que no encuentra otro destino, ¿no?, luego de la crisis de la construcción, ¿no? Pero lo interesante es que el capital financiero participa no tanto financiando directamente, sino decidiendo dónde se debe direccionar dineros que en buena parte terminan siendo públicos.
Escuchamos entonces a Mónica Vargas.
Dale, escuchemos.
Lo que estamos viendo en este proceso de financiarización, es decir, de penetración del capital financiero en las infraestructuras, en este caso, pero ocurre también en otros ámbitos, como la alimentación, por ejemplo, ¿no? o la deuda pública, ¿no? En ese proceso lo que estamos viendo es que ellos están pasando a tomar el control y tomar decisiones que nos afectan mucho. Por ejemplo, tomar decisiones sobre dónde se ubican, por ejemplo, los grandes proyectos de infraestructura. Entonces, ahí hay que tener cuidado, porque un proyecto de infraestructura es algo que tiene una duración, digamos, los haces a largo plazo. No es algo que puedes cambiar del día a la mañana. Cuando tú determinas de dónde a dónde va un gasoducto, por ejemplo, lo que estás determinando detrás de eso, mediante una base física, es toda una relación comercial, porque no lo mueves de un lugar, de un día para el otro, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones tan claves, ¿no? Las está comenzando a tomar el capital financiero. Pero aquí quería apuntar algo. Hasta el G20 ha estado hablando de cómo regular este capital financiero. Sin embargo, de acuerdo con nuestro trabajo, hemos visto que empresas que no son de carácter financiero, como justamente empresas como Glencore o Cargill, ¿sabes? Las grandes del agronegocio, del negocio de las commodities, esas empresas están especulando financiera y directamente. Pero como no son consideradas como actores financieros, no sufren ninguna regulación. Aunque algún día fueran útiles las regulaciones aplicadas al capital financiero, no se está aplicando a este tipo de empresas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es una clave para decir, la única respuesta que podemos tener es sacar a lo que nos interesa de los mercados financieros, sacar a la alimentación, los mercados financieros, sacar a las infraestructuras, sacar a la deuda, nuestra deuda no tiene por qué cotizar en los mercados financieros, ¿no? O sea, retirar eso de ese área tan contaminada.
Desolación acá en otra dimensión. Mis pequeñas manos son la producción. Miles de juguetes con los que podrán jugar allá niños como yo.
Víctimas reales de un juego demencial. La economía del mercado busca carne fácil de explotar. La macro globalización, no sé lo que son derechos humanos, solo soy un eslabón, una pieza más, no pude macabro. No sé lo que es globalización, no sé lo que son derechos humanos, solo soy un eslabón, la ira de tu Dios.
Seguimos este Mil Voces a ritmo de Sky Punk, podemos decir que es una fusión.
Estamos en nuestra lucha, nuestra batalla por ponerle un poco más de rock a Radio Mundo Real, a Mil Voces.
Lo que he aprendido de géneros musicales con ustedes es una cosa. ¿Sky Punk se llama esto?
No, es una fusión.
Una fusión.
De estilos que, bueno, esta banda que se llama Escape, que ahora va...
el micrófono, si no, no lo...
Esta banda que se llama Escape, que ahora Mauro va a contar un poco la historia de esta canción y de la banda, ¿por qué no? Porque tiene unos cuantos años.
¿Y la fusión entre
la
qué
fusión
viene a ser?
De ritmos, de géneros, de estilos que llevan adelante estos muchachos es una mezcla entre el ska, ¿verdad? Y el punk, que son dos estilos diferentes. ¿Me sigue?
El ska no, el punk sí lo sigo.
El ska no, bueno, el ska es una deformación del reggae, un poquito más acelerado. Pero bueno, no vamos a entrar.
No, pero me encanta, porque uno aprende mucho de música acá. Yo que soy absolutamente ignorante, ¿verdad? Aprendo mucho con ustedes acá. ¿Después usted me muestra algo de ska?
¿Cómo no? Después le hago una biblioteca de música, le paso.
Una selección.
Una selección, le digo, mire, esto es así, esto es tal cual, así. Usted para el próximo programa ya viene con un conocimiento vasto y...
Mejorado.
Mejorado y con temas para usted mismo que va a aportar las canciones.
Reloaded musicalmente.
Pedagogía musical en Radio Mundo Real.
Es más, el próximo Mil Voces, la música corre por cuenta de José Losey, así que...
Muy bien. Ricardo Arjona y Laura Pausini para el próximo programa.
Bueno, escuchábamos Escape, Hijos Bastardos de la Globalización, ¿no? Un tema que tiene absolutamente que ver con lo que veníamos escuchando del audio anterior de Mónica Vargas. Venimos a Uruguay. Venimos al proyecto Rescate y Revalorización de las Semillas Criollas, como habíamos anunciado. Es un proyecto que se está presentando en el día de hoy, Lucía.
Sí, hoy a la tardecita, en el Centro Agustín Ferreiro, que es en el departamento de Canelones, y después también tendremos otras presentaciones en distintos lugares del país, como Artigas, Tacuarembó, si no me equivoco.
Sí, exacto.
Bien, y que bueno, es... Nada, eso, el audiovisual que un poco rejunta o comparte de alguna manera distintas experiencias de rescate de semillas criollas en nuestro país.
Sí, como decíamos en el programa anterior, son tres los cultivos, el chícharo, una variedad de maíz también, ideal para hacer harina, maíz catete, y un poroto, un frijol o un fréjol, caupí, conocido como caupí. Pero además del video hay un conjunto de materiales didácticos, fichas técnicas, fotografías suyas inclusive.
Hay fotografías.
Lucía. Sí, sí, sí. Así que es una buena oportunidad, sobre todo estas presentaciones que ahora se abren, ¿no? Es una buena oportunidad como para reencontrarse con los protagonistas del trabajo, de la investigación, pero también con las autoridades, ¿no? Están invitadas autoridades de distinto nivel, digamos, tanto educativas como municipales, a estas presentaciones, así que esta tarde, y seguramente los amigos oyentes de Radio Mundo Real, a través de la página en próximas semanas, una vez que se hayan presentado en todos lados, vamos a poder estar compartiendo parte de estos materiales que la verdad que nos dejan muy, muy, muy satisfechos.
Sí, la invitación viene de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay, Redes Amigos de la Tierra, Tierra, la organización a la cual pertenecemos, y el programa Uruguay Sustentable. Decir que este fondo fue uno de los ganadores de los fondos concursables para la cultura del Ministerio de Educación y Cultura en la categoría Memoria y Tradiciones. Lo cierto es que entre semana Radio Mundo Real realizaba su programa Mano a Mano con Silvana Machado, que es una de las técnicas de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas y que estuvo muy de cerca en la coordinación de todo este trabajo, de todo este proyecto. Así que, compañeros, escuchamos unos minutos de Silvana hablando sobre la presentación de este viernes y sobre lo que fue el trabajo del proyecto en sí. Un proyecto que básicamente se centró en el seguimiento de tres cultivos particulares muy importantes para la historia del Uruguay, como son el poroto caupí en Artigas, en Salto, el poroto chícharo en Canelones y el maíz catete en Tacuarembó.
Hay un caso, por ejemplo, una abuela que le pasó la semilla porque el nieto sí iba a plantar, así fue la frase, yo vi que él sí lo iba a plantar, entonces le pasó esa semilla al nieto. Y el nieto agarra esa semilla y la produce con todo el cariño y todo el amor del mundo, porque bueno, tiene su historia y la reconoce como tal. Quizá nosotros no nos demos cuenta el valor que eso tiene, el compartir la solidaridad, el pasar las tradiciones orales, porque es un día a día, es el estar todo el tiempo con eso. Pero cuando uno sale un poco del medio rural o sale de esa impronta que de repente se rodea en algunos ámbitos, se da cuenta que no, que eso sí se pierde y en otras zonas o en otros ámbitos no se maneja de esa manera. Entonces, tiene una característica que nos define, porque es así, nos define como tal.
Es parte de nuestra identidad.
Es parte de nuestra identidad, que bueno, hay que mostrarlo, hay que valorarlo, hay que tenerlo presente. Entonces, también por eso es el objetivo de este proyecto, por tener un documento, un final, algo que nos muestre lo que existe. Escrito hay poco, ahí sí hay investigación a través de facultad, hay investigación de INEA, hay algunas investigaciones al respecto, sobre todo en maíz, pero no desde el punto de vista de la cultura, ¿no? Actualmente hay una legislación que se está trabajando sobre recursos fitogenéticos, hay investigadores que están trabajando en eso, que mencionan el saber asociado a los recursos genéticos, a los valores genéticos. Pero no está, no hay ningún elemento que esté mostrando, esté apoyando, como en este caso es este soporte digital, un testimonio de esta magnitud. Si bien es cierto que en la ciudad somos obviamente el destino principal de mucha comercialización, es tanto o más importante que la propia gente que está radicada allí se sienta valorizada como tal. Exacto. O sea, que su trabajo no es menor, la producción de alimento no es una cosa para nada despreciable, al contrario, tiene la carga, tiene la responsabilidad por darle esa cosa grave, ¿no? De producir nada más ni nada menos que la comida, ¿no? Hoy por hoy las grandes superficies que están implantadas en Uruguay, la buena parte de eso no es para comer. Nosotros los centros urbanos lo ven repercutido en su calidad de alimentos, en sus precios, en sus problemas sociales, y esto tiene, o sea, esto es todo una sola cosa, es algo integral. Es el campo, es la ciudad, es toda una misma línea de trabajo, y por eso el estar equilibrado en una parte nos lleva a estar equilibrado en otra.
Exacto.
No es solamente un tema rural, pero sí es necesario que la ruralidad o el campesinado o el productor sienta que lo que hace es realmente reconocido, ¿no? Claro. No es algo, no es denigrante, no es algo que está por fuera, no es algo antiguo o atrasado. La semilla criolla es parte de la soberanía alimentaria del país.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Vamos y volvemos en este Mil Voces entre distintos continentes. Vamos a volver ahora a Europa. Volvemos a España para comentar rápidamente un caso que ha dejado indignado a más de uno, ¿no, Lu?
Sí, volvemos a hacer referencia al SAT, creo que hace unos programas habíamos estado hablando sobre ello, el Sindicato Autónomo de Trabajadores en Andalucía, España, porque en este caso finalmente salió un edicto judicial, en realidad, que establece la condena con prisión y 1.200 euros por la ocupación de este sindicato en las tierras de... En una, digamos, uno de los latifundios más grandes que hay en Andalucía, que se llama Las Turquías, y que en realidad es de propiedad estatal. Los condenados, digamos, a esta pena son el alcalde de Marinalea, en Sevilla, Juan Manuel Sánchez Gordillo, el secretario general del Sindicato de Luz de Trabajadores, Diego Cañamero, y otras dos personas más. Esta condena es por la ocupación de esta finca Las Turquías, Trujillas, en el verano del 2012. Las Turquillas en el verano del 2012. Lo que se alega en realidad es la ilegalidad de esa posesión, evidentemente. Pero que es un caso que se viene arrastrando ya hace un buen tiempo, porque desde el 2010 este pedido de poder usar estas tierras en una de las zonas de España en que hoy además la desocupación es mayor, llega como más de un 60%. Son tierras del Estado que están ahí en realidad paradas, digamos, porque tienen unas yeguadas militares y ese tipo de destinos, digamos. Los trabajadores la reclaman para poder trabajar allí. Entonces, bueno, parece que hubo como una especie de autorización parlamentaria por parte del Partido Popular en un momento, en el 2010, pero ahora empiezan como las diferencias, ¿no?, entre las resoluciones de los parlamentos y acá una resolución judicial que como decíamos, da cárcel y un monto de 1.200 euros a estas tres personas por esa acción en el verano pasado.
Bueno, la solidaridad de Radio Mundo Real con estos compañeros allí de andaluces. Y bueno, habla del clima que vive Europa y particularmente el sur de Europa. Nos vamos a mantener en esta región porque también esta semana estuvimos conversando con un griego, Kostis Damianakis. Él es de la Red de Lucha contra las Fuentes de Energías Renovables Industriales, ¿no? Uno se imaginaría que, ¿no?, desde el ecologismo, del ambientalismo, naturalmente estaríamos a favor de las energías renovables. Eso no es tan sencillo. En esta entrevista que teníamos con Kostis, él mencionaba esta problemática, ¿no?, esta cierta trampa que le ponían algunas empresas, los propios gobiernos, decir, bueno, ustedes están en contra de las energías renovables, y lo que él destacaba era, no, las discusiones no son en esos términos, ¿no?, si estamos en contra o a favor de las energías, sino que se ponía el punto de discusión en produzcamos energía, pero ¿para qué y para quiénes?, ¿no?, como es la consigna de los movimientos de afectados por represas de acá de América Latina.
Me imagino que también, Mauro, el diálogo versó sobre la situación crítica en Europa, ¿no?, donde Grecia fue una de las primeras y más serias víctimas de toda la política de la Unión Europea, ¿no?
Sí, no, justamente el diálogo que manteníamos, bueno, conversamos bastante sobre lo que ha sido la crisis en Grecia y también sobre el movimiento social en Grecia, que ha crecido muchísimo en los últimos años. Y bueno, básicamente lo que nos decía Kostis es que ya hay, digamos, un conocimiento muy claro de la sociedad griega de que estas medidas de austeridad, ¿no?, que se aplicaron en España, en Grecia, en Irlanda y en Portugal, no son para solucionar la crisis, sino que son para, ¿no?, enriquecer a los ya poderosos, como suele pasar. Como un ejemplo que daba de esto era que la deuda pública, cuando empezaron a... Hay unos acuerdos que se firmaron con, se llama la Troika Europea, que está compuesta por la Comisión Europea, por el Banco Central Europeo y por el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Eso se hizo, ese memorándum, un acuerdo que se firmó en 2008 fue, para implementar medidas de austeridad para reducir la deuda pública, se supone, ¿no?
El rescate, supuestamente, de Grecia de la crisis.
Exactamente, el rescate hizo que la deuda que tenía Grecia de 120%, ¿no?, del PBI, equivalente al PBI de Grecia, ahora está en 170%, ¿no? Entonces, Costino decía, eso muestra que estas medidas no fueron implementadas para ayudar, sino para esclavizar al pueblo griego.
Deuda que siempre en todos, en América Latina es igual, en todos los lados, ¿no? Siempre pagan los trabajadores al final de cuentas, ¿no?
Y que además es adquirida injustamente.
Y sin consulta popular y demás.
Exacto. Pero para volver al tema de la cuestión energética, para mencionar lo que decía Costis y lo que estaba denunciando desde su red, desde su organización, es que hay un montón de proyectos pensados para Grecia de energía solar, en este caso, que están pensados pura y exclusivamente para sacar energía para las sociedades industriales de Europa, no para generar empleo. Hay un dato interesante que decía, esto no genera empleo ni conocimiento para el pueblo griego, porque en realidad solo genera beneficios para los trabajadores, para las empresas, ¿no?, energéticas de Europa, y además se traslada energía con fines industriales, ¿no? Pero si les parece, vamos a escuchar un fragmento de Costis, que habla en portugués, pero creo que se entiende bastante claramente sobre esto, y como siempre la entrevista la pueden escuchar en Radio Mundo Real.
Tem uma oportunidade muito importante de poder debater a mercantilização desses recursos vitais que o sistema está impondo. Essa mercantilização é uma imposição do sistema. É muito importante trocar experiências de como a ofensiva do capital está afetando as comunidades locais e países inteiros com esse modelo de exploração dos recursos naturais. Nosso movimento, nossa rede de luta contra as fontes de energias renováveis industriais, não é apenas um movimento de resistência. Nós somos um aglomerado de pessoas que apenas luta porque não quer turbinas eólicas em cima da sua casa, né? Nem projetos de energia renovável que destrói a natureza. A gente tenta fazer uma análise política e social desse processo de produção, e a gente tenta colocar limites, linhas vermelhas, em qual grau, nesse momento, a gente deixa a ofensiva do capital avançar em cima das nossas vidas. A história da Grécia e do sul da Europa é a história de sempre na questão de energia. Essa ofensiva que eu descrevi antes, sobre como o capital está avançando na exploração e apropriação dos recursos energéticos, é ligada nesse momento, no sul da Europa e na Grécia em particular, com o pagamento da dívida econômica que tem o Estado. Uma dívida ilegítima, uma dívida que foi criada para escravidar a sociedade grega e as outras sociedades europeias que estão nessa mesma situação. A gente vê uma imposição de um modelo de produção de energia que não serve às prioridades produtivas e às prioridades econômicas da nossa sociedade. Serve apenas à geração de emprego nos países que detêm essa tecnologia de energia renovável. Serve os grandes construtores de infraestrutura que vão explorar essa oportunidade para arrecadar mais recursos públicos para construir essas infraestruturas, porque é assim que funciona o sistema. E, ao mesmo tempo, essa energia não vai ser utilizada para combater a pobreza energética que a gente está vivendo agora na Grécia, mas vai ser exportada, ou pelo menos esse é o planejamento deles, exportar essa energia para cobrir a demanda dos países industriais europeus. É uma situação onde nem a sociedade grega, nem as sociedades locais têm alguma possibilidade de determinar seu destino, nem tem nenhuma soberania nesse momento.
Μέσα στον χρόνο κι ο μύθος να σου ανήκει. Είναι των ματιών σου οι κύκλοι που αγκαλιάσανε τον κόσμο.
Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμα σου. Φωτιά ματιά σου, κομμαντάντε Che Guevara. Εσύ που ανάβεις τα αστέρια, τις μνήμης φτιάχνεις το χάρτη και περνάς μέσα απ' τη στάχτη την ελπίδα σ' άλλα χέρια. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου, φωτιά που ανάβει μάτια σου, κομμαντάντε Che Guevara. Θρύλος γύρω καλπάζεις, σαν ευχή και σαν κατάρα, στα στενά της Σάντα Κλάρα το όνειρό σου δοκιμάζεις. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου, φωτιά που ανάβει μάτια σου, κομμαντάντε Che Guevara. Μιλάς κοιτώντας μπροστά σου το ποτάμι της ευθύνης και στην ιστορία δίνεις τη φωνή και το όνομά σου. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου, φωτιά που ανάβει μάτια σου, κομμαντάντε Che Guevara. Γίνεται μέρα, τη νύχτα σε συλλαβίζει, μυστικά σου ψιθυρίζει. Hasta siempre, comandante, εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμά σου, φωτιά που ανάβει μάτια σου, comandante Che Guevara.
Vamos con Lucía Surroca, que es, bueno, lingüista, nos va a explicar acá algunas caracterizaciones del griego,
políglota.
De qué manera se diferencian con el español, Lucía.
Usted, como siempre, que además me corta antes de que yo termine. Yo no soy lingüista ni mucho menos, simplemente hice un comentario del griego como idioma hablado, digamos, ¿no? Que uno a veces lo lee y encuentra todas esas H, K y demás y le suena como algo mucho más trabado. Y al escucharlo es mucho más agradable de lo que parece.
A partir de lo que estamos escuchando, que es la versión de Hasta Siempre en idioma griego, en homenaje a nuestro último entrevistado del día de hoy, Kostis Damianakis. Bueno, así que comenzamos a... ¿Entramos a salir, como decimos por acá?
Entramos... No sabía que decía por acá esto, pero bueno, es una contradicción, pero...
Comenzamos a terminar.
Comenzamos a terminar, entramos a salir, a despedirnos. Es un momento triste, lo sé, pero necesario.
¿Qué va a ser? Lo bueno siempre termina. Nos estaremos viendo en un próximo Mil Voces, número 241, la próxima semana, y con comentarios sobre cómo fue esta presentación, que hoy Nacho va a participar, de este video audiovisual de la del rescate y revalorización de la semilla y con otros tantos temas más. Y capaz que, bueno, José ya quedó con el debe de traer la música para el próximo programa.
Le quiero decir que yo voy a presentar el proyecto Artigas el miércoles.
Al departamento de Artigas.
Es muy bueno saberlo. Y esperemos que tenga, traiga historias también de allá, ¿no? ¿Y va a ir a Tacuarembó también?
A Tacuarembó la compañera Silvana, que como ella es muy cómoda, prefirió que yo haga trayecto más largo.
No, no, usted lo está viendo desde una óptica bastante pesimista. Usted tiene que pensar que va a estar más cerca de Brasil.
A mí me encanta la posibilidad de ir a Artigas. Despidámonos de una vez, por favor, Edgardo.
Bueno, muy bien. Nos estaremos viendo el próximo, escuchando el próximo programa. Y bueno, buen fin de semana.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.